de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Cada 21 de marzo, año tras año, hacemos una parada en el camino para hablar de derechos humanos. Lo hacemos porque cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia. Se declaró después de los hechos ocurridos tal día como hoy, pero de 1960. Entonces, la policía abrió fuego y asesinó a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid en 1960, en Sudáfrica. Con la declaración de este día y desde 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un llamamiento a la comunidad internacional a que redoblen sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Y para luchar contra ello, nada mejor que hablar de cifras y dar datos que desmonten mitos y estereotipos. ¿Sabían que cada 4 horas y media muere una persona africana en su intento de alcanzar territorio español? ¿O que más del 40% de las muertes de personas migrantes se han producido en los últimos 3 años? Estos son algunos de los datos que aparecen en el último informe de la Asociación para Derechos Humanos de Andalucía. Saludamos a Ana Rosado, coordinadora de este informe Frontera Sur 2023. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía, Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hemos destacado dos de las cifras, esa de que cada 4 horas y media muere una persona africana intentando llegar a nuestro territorio, o que más del 40% de las muertes de personas migrantes se han producido en los últimos 3 años. ¿Hay más datos que puedan resumir todo lo que incluye este informe Frontera Sur 2023, Ana?
Pues sí, la verdad, lamentablemente el título del informe este año son 35 años de vida sin rastro, en las que más de 14.900 personas han perdido la vida intentando llegar a territorio seguro a través de nuestra frontera sur. Y como bien han indicado, ¿no?, este lamentable número de personas, porque son personas, han perdido la vida en su máximo en los 3 últimos años, ¿no? Más de 5.000 personas han fallecido a partir del 2019. Y el 2021, lamentablemente, fue el año con el mayor número de víctimas. Fueron al menos 2.126 personas las que perdieron la vida. Digo al menos porque nosotras hacemos un trabajo de campo exhaustivo, verificamos las fuentes, pero siempre una de las instituciones, ¿no?, como es la Organización Internacional de Migraciones, dice que por cada cuerpo que aparece hay otras 3 personas que nunca aparecerán. Entonces queríamos poner encima de la mesa, ¿no?, los efectos de estas políticas migratorias y del cierre de fronteras y ese coste de vidas humanas y también el sufrimiento de sus familiares hacia estas personas, ¿no?, que al final no dejan de ser víctimas de ese racismo institucional.
Claro, porque Ana, no es fruto de la casualidad de esa cifra de las que nos hablas. ¿Por qué consideráis que esas políticas migratorias son el mayor ejemplo de discriminación racial?
Por supuesto, si se establecieran vías legales y seguras, la gente no tendría, ¿no?, que coger una patera o tirarse al mar nadando para poder acceder a un sitio seguro. Tenemos 2 oficinas de asilo en Ceuta y Melilla que prácticamente están sin funcionamiento. No existen, ¿no?, esas posibilidades, ¿no?, de gente de Siria o que viene a través o de Yemen o de Bangladesh, o muchas nacionalidades, ¿no?, no solo las personas de Siria, las que vienen huyendo de conflictos y también de persiguiendo sus sueños, ¿no?, como hemos hablado de algunos otros países africanos, y se les siguen poniendo muros, se sigue subcontratando esa represión a países que no respetan los derechos humanos, como bien hemos visto en Turquía, en Libia o en el propio Marruecos, que sus propios habitantes también salen a buscarse la vida, y no se apuesta por establecer esos cauces para que las personas puedan ir a un consulado o puedan ir a una embajada a pedir asilo. Tiene que ser en territorio. Y sabemos lo que pasa en territorio, y uno de los ejemplos más lamentables de ello fue lo que pasó el 24 de junio el año pasado en Melilla. Mucha gente procedente, muchas personas procedentes de Sudán y Chad, 2 países que llevan con conflictos casi ancestrales y reconocidos por Naciones Unidas, fueron golpeadas hasta la muerte y devueltas a Marruecos de una manera totalmente ilegal, ¿no?, y reprimida que les costó la vida al menos a 73 personas y otras casi 200 desaparecieron. Entonces, por eso ponemos encima de la mesa, ¿no?, que existen otras maneras de hacer política, una política que migratoria que ponga en el centro el respeto por los derechos humanos, y la Unión Europea y el gobierno español no apuestan por ello cuando actúan de esta manera.
No sé si escuchaste este lunes a la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, anunciando que el gobierno va a lanzar el teléfono 021 para atender a las víctimas de discriminación racial o étnica. Han aprobado una declaración institucional, bueno, pues como todos los años con esta fecha, y aseguran que van a aumentar también los medios para atender esta discriminación. ¿Cómo valoráis esta medida anunciada este lunes?
Todas las acciones encaminadas a eliminar, ¿no?, esa discriminación racial, nosotras siempre la vemos como positiva, pero se tiene que dotar de unos instrumentos y unas herramientas que sean efectivas. Queda muy bien esa declaración institucional, pero si después tenemos unas políticas migratorias que reprimen y restringen los derechos de una manera flagrante, bueno, pues no sirven para nada. Esperemos que ese teléfono vaya acompañado de unas medidas y unos instrumentos concretos para que el racismo y la xenofobia desaparezcan, ¿no?, de una vez de nuestra ciudad y de nuestros pueblos y con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Pero insistimos, ¿no? Llevamos 35 años desde que apareció el primer cuerpo en la playa de los Lances aquí en Tarifa y no se ha apostado, ¿no?, por intentar asegurar, ¿no?, que esas personas tengan un reconocimiento digno, con un enterramiento digno, y tampoco se ha apostado, ¿no?, porque sus familiares, que tienen el derecho a que sus familiares sean buscados y a localizarlos, puedan hacerlo, ¿no?, para continuar no solo con sus vidas y ese duelo, ¿no?, sino para todas esas consecuencias jurídicas, psicológicas y económicas que se derivan de la desaparición o de la no declaración de desaparición de un familiar.
Ahí hacéis especial hincapié en la campaña Vidas sin Rastro. ¿En qué consiste esta campaña?
Esta campaña comenzó la lanzamos en mayo del año pasado, pero comenzó hace 2 años, cuando empezó a incrementar el número de llegadas a Canarias, ¿no?, y también a la zona de Levante. Muchas de estas personas, sobre todo que iban a la zona de Levante, acababan en Francia y se creó ahí un equipo, ¿no?, un equipo puente en el que tejimos redes con varias organizaciones ya a nivel internacional y a nivel estatal para dar esa información veraz y confiable a los familiares, cosa que desde la administración no se facilitaba, ¿no? No sabían qué pasaba cuando una persona accedía a través de un puesto no habilitado, no sabía cuál era el máximo de horas que podían estar retenidos, no sabían cuánto tiempo podía estar en un CIE. Entonces comenzamos así, ¿no? Y también todo tuvo un clima que fue cuando naufragó la patera en Barbate en octubre del 2021, en el que el chico que accedió, ¿no?, a través del estrecho, bueno, tuvo que venir como 3 veces para que le dejaran identificar el cadáver de su hijo, de su mujer y 2 de sus primos que habían salido todos de la misma localidad en Marruecos. Entonces comenzamos a hacernos esa red para buscar a los familiares, facilitar esa información en un idioma en el que se pudieran entendernos. Está traducida en inglés, al italiano, al portugués, al francés, al español también. Y sobre todo, ¿no?, quisimos hacer una campaña de incidencia política llevando esta serie de medidas, ¿no?, que nosotras hacemos un trabajo de denuncia, pero también hacemos propuestas, ¿no?, de trabajo en la que se creara una oficina única de información para familiares que dependiera del Defensor del Pueblo estatal. Todo esto comenzó en mayo, la segunda etapa fue en junio, después en octubre, y todavía no hemos tenido respuesta, ¿no?, de este Defensor del Pueblo a que le mandamos la queja y la serie de propuestas, porque entendemos que cuando una persona fallece en la frontera sur es una vulneración de sus derechos, y así, ¿no?, el Defensor del Pueblo tiene esa competencia, o debería de tenerla, ¿no?, para facilitar a los familiares que existiera una red supranacional o suprainternacional en que todas las administraciones se pusieran en contacto junto con Interpol y otros agentes para que pudieran localizar e identificar esos cuerpos. Uh-huh. Y de momento, bueno, poco a poco vamos ahí. La verdad es que es un trabajo bastante duro, pero bueno, ahí vamos intentando acompañar a los familiares.
La discriminación tiene muchas patas, por así decirlo. Una de ellas son esos mensajes de odio. ¿Cómo lo veis de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía? ¿Están calando ahora más que nunca o tienen ya sus raíces hundidas en todos estos años?
Creo que lamentablemente tuvimos una época en la que los mensajes o esa desinformación más bien, ¿no?, llegaba bastante a la ciudadanía, pero eso contrasta al contrario con la cercanía, ¿no? Con lo que puedan vivir las personas con sus vecinos y vecinas. Nosotros pusimos una campaña en marcha que se llamaba Que no te confundan con los discursos de odio, precisamente para ayudar a la gente a que pusieran en solfa todos esos mensajes que le llegaban con una serie de recomendaciones y sobre todo apelando, ¿no?, a esa inteligencia tanto individual y colectiva que todas las personas tenemos. Es verdad que siguen todavía dando esos coletazos, ¿no?, y al final son las personas migrantes o racializadas las que sufren en sus propias vidas, en sus propios cuerpos, esos delitos de odio, pero se ha demostrado, ¿no?, que la ciudadanía al final sigue siendo solidaria y que por mucho que digan, ¿no?, esos mensajes, tanto como de que los inmigrantes hacinan los colegios o que nos quitan el trabajo o que también abusan de la sanidad pública, al final se ve que no es así, ¿no? Entonces, creo que esos mensajes, bueno, pues cada vez, como son tan repetitivos, ¿no?, y tan reaccionarios, la gente ya casi ni se los cree.
Bien, pues hoy queremos hablar de la discriminación y de la importancia de este día de ponerlo en valor para luchar contra ella. Agradecemos a Ana Rosado que nos haya traído los datos y también que nos haya dado estos mensajes en esta jornada especial, coordinadora del informe Frontera Sur 2023 de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Muchas gracias, Ana.
De nada, a vosotros.